La Audiencia de Sevilla no se conforma. Ha preguntado a la Justicia Europea si es correcto que el Constitucional de Conde Pumpido borrara alguna de las penas del caso de los ERE. Por ejemplo, la malversación de Griñar o la prevaricación de Chávez. El simple hecho de consultar paraliza la aplicación de esos beneficios. La audiencia se opone a que se desvanezcan delitos derivados del desvío de 700 millones de euros a los parados para beneficiar a personas y organizaciones afines al Partido Socialista, porque dice la audiencia que habría un espacio de impunidad y porque con el caso Ábalos Koldo Cerdán de por medio, no estamos para esas alegrías. La justicia no sabe de atajos, pero agota todas sus opciones. Y mientras el gobierno, pagando facturas políticas en contra de la igualdad de los españoles o dejando 6 días que la violencia se vivifique en Torre Pacheco.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Sevilla piensa que el tribunal dirigido por Cándido Conde Pumpido se extralimitó en sus funciones cuando anuló parte de las condenas de decenas de altos cargos de la Junta, condenas dictadas por la Audiencia y ratificadas por el Supremo. Así que pregunta en Bruselas y deja en suspenso tanto la aplicación de los beneficios como la orden del Constitucional de dictar nuevas sentencias. Primera reacción del consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sáenz.
Cada vez está más claro que el Tribunal Constitucional ha querido suplantar la labor del Tribunal Supremo y ha existido una más que posible extralimitación que esperemos ponga freno y se ponga freno a través de la decisión definitiva del TJUE.
Por cierto, que enseguida hablamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en otro sentido, porque en ese foro la Comisión, el Ejecutivo Europeo, ha confirmado que la amnistía no respondió en ningún caso al interés general, aunque la política y el gobierno siga con sus concesiones. Esta tarde, reunión de Sánchez con el Lehendakari para avanzar en el traspaso de competencias. Esta mañana los de Junts muy enfadados porque ni siquiera se plantean abrir sus privilegios a los demás. Jordi Turull, secretario general de Junts.
Es la consolidación del café para todos.
Es la consolidación del café para todos. Pasamos del café para todos al singular para todos. Y evidentemente que nosotros de ninguna manera podemos votar esto si se lleva en un papel al Congreso. Porque no se trata de presentar una enmienda para arreglar esto o aquello. No, no. Es decir, el expolio fiscal no se arregla.
No se arregla res.
Convocada para esta tarde, manifestación ultra en Torre Pacheco. Se ha reforzado la presencia policial, pero no lo suficiente como para acabar con los disturbios callejeros 6 días después. Se dejó que todo se caldeara sin intervenir eficazmente, lo denunciaba Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol.
Si tuviéramos mandos en vez de políticos, mandos que supieran de técnica policial, sabían perfectamente que se podrían ocasionar esos disturbios tanto el viernes como el sábado. Y habían movilizado, porque están preparados para ello, al CRS desde el pasado viernes. No se hubiera esperado 2 días. Me consta que mis compañeros del CRS querían desplazarse y hasta que no recibieron la orden, porque somos cuerpos absolutamente jerarquizados y más si cabe la Guardia Civil, no se desplazaron hasta Torre Pacheco el pasado domingo.
Y la entrevista más emotiva del día, la que Carlos Alsina le ha hecho a Borja Sémper, portavoz del PP, después de que este anunciara que tiene cáncer. Reconoce que lo vive con vértigo, se alegra de poder dar visibilidad a la palabra acompañando a los que lo padecen y aboga porque la sanidad pública dé la oportunidad a todo el mundo de cribados preventivos.
Y no podemos permitir que exista tampoco una, a ver cómo lo digo, una ruptura de la equidad en quien puede hacerse análisis previos, cribados previos, estudios previos y quien no tiene esa oportunidad de hacérselo con urgencia y con rapidez. Yo creo que parte de nuestro futuro como sociedad en igualdad, con equidad, igualdad de oportunidades, tiene que ver con las políticas sanitarias.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdial.
El próximo día 22, si Santos Cerdán sale de la cárcel, se celebrará una vista pública como había pedido el exsecretario de Organización del PSOE. El juez Llarena será el ponente del recurso de apelación.
El Consejo de Ministros aprueba la oferta de empleo público para este año. Más de 36.500 plazas para Administración General, Guardia Civil, Policía y Fuerzas Armadas. Es un 9% menos que en 2024.
El IPC sube una décima más de lo esperado y acaba el mes de junio en el 2,3%, empujado por el encarecimiento de la gasolina y los alimentos. Se rompen 3 meses consecutivos de descenso de la inflación.
La compraventa de viviendas volvió a crecer en mayo tras el parón de Semana Santa y marcando récord. Según el INE, se realizaron más de 61.000 operaciones, casi un 40% más que un año antes.
El Gobierno aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para remitirlas al Congreso. Amplía la ayuda a domicilio o que se pueda trabajar, aunque se tenga una prestación, y reduce los trámites burocráticos.
Médicos Sin Fronteras revela que la cooperante española María Hernández fue ejecutada en Etiopía en 2021 junto a 2 de sus compañeros cuando viajaban en coche. Según un informe de la ONG, el vehículo iba claramente identificado.
En cuanto al tiempo, damos la bienvenida a la canícula, la época de más calor del año según las estadísticas. Nos esperan temperaturas sofocantes de noche y también de día, Victoria Verdiar.
No nos va a pillar desentrenados porque ya junio fue un mes de mucho calor, pero atentos que el ascenso de temperaturas a partir de hoy va a ser notable. Se rebasarán los 35 grados en la mayor parte de provincias de interior, en la mitad sur peninsular y en zonas de Canarias, y se superarán los 40 en el Guadalquivir. Las tardes y las noches también van a ser complicadas. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica y no bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo, bajo Ebro y en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Será un día de mucho sol y únicamente en el Cantábrico, Alto Ebro y norte de la Ibérica se registrará alguna nube y posibles chubascos por la tarde en Pirineo.
El segundo cero. Elena Gijón.
Los 5 magistrados de la sección primera de la Audiencia de Sevilla han decidido acudir a Europa. Que sea la justicia europea la que diga si el Constitucional hizo bien en enmendarles la plana a ellos y al Supremo en la sentencia de los ERES. Si acertó al indultar algunos delitos en el mayor caso de corrupción conocido. Porque la audiencia cree que no acertó el Constitucional, que en realidad se está dejando abierta la puerta a la inmunidad para el corrupto, que va contra el derecho europeo. Así que de momento, y hasta que el Tribunal Comunitario se pronuncie, Onda Cero en Sevilla, Jaime Castilla, todo se queda en suspenso.
La palabra final la tendrá Europa, en el que es considerado el mayor caso de corrupción política del continente. Aunque el proceso puede alargarse hasta 2 años, los argumentos que da la audiencia en su auto hablan precisamente de posibles daños a los intereses financieros de la Unión. Menoscabo que ya sufrió la Junta de Andalucía por un valor cercano a los 700 millones de euros que ahora el consejero andaluz de presidencia, Antonio Sanz, ve posible recuperar. Por el contrario, el portavoz del PSOE andaluz, Rafael Recio, insiste en la honorabilidad de Chávez y Griñán y repite el mantra de la cacería política.
La sentencia del Tribunal Constitucional pone en peligro no solo las responsabilidades penales, en este caso, de corrupción, sino la posibilidad de la propia Junta de Andalucía de recuperar gran parte del dinero que se ha defraudado.
El Constitucional ya se pronunció sobre la cacería que el Partido Popular desarrolló en nuestra tierra, en Andalucía, para seguir intentando atacar la honorabilidad de los expresidentes de la Junta de Andalucía.
En Sumar van más allá y hablan de insumisión de la Audiencia Provincial, pese a que su sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional superior de nuestro sistema judicial.
Bueno, pues en España le estamos dando bastante trabajo a la justicia europea, porque también tiene que pronunciarse sobre aspectos de la ley de amnistía por la mañana, sobre esta mañana, sobre si se pusieron en riesgo los intereses económicos de la Unión. Por la tarde, sobre las acciones de los CDR. Pero en realidad lo más relevante es que por primera vez oficialmente los servicios jurídicos de la Comisión y por tanto el propio gobierno comunitario ha admitido, corresponsal Jacobo de Regoyos, que duda de que la amnistía respondiera al interés general de España.
Dice la Comisión Europea que el gobierno esquivó las recomendaciones de la Comisión de Venecia para estos casos. Primero, porque garantizar el apoyo parlamentario a cambio de impunidad es autoamnistía. Segundo, porque cumplir el objetivo de reconciliación significa dedicarle tiempo a hablar con todas las partes y luego aprobar una ley con una mayoría bastante más amplia que la mínima. La acusación, Sociedad Civil Catalana, estaba totalmente de acuerdo, no así Gonzalo Boyer, en nombre de Puigdemont, ni la abogada del Estado, que dicen que un parlamento democrático solo hace buenas leyes. Pero nada de esto estaba teóricamente hoy encima de la mesa. De lo que se trataba es de argumentar si la malversación está cubierta o no por la amnistía. En principio, la Comisión Europea no ve relación, pero también dice que la propia amnistía impide averiguarlo con total certeza.
La amnistía, que sirvió para que se beneficiaran los independentistas y como efecto colateral supuso ventajas para los condenados por los ERE. Amnistía que fue la primera concesión a los independentistas a cambio de la investidura de Sánchez, pero no la última. Ayer se habló de financiación singular, que luego se denominó general y que a los independentistas, lo decía el secretario general de Junts, Jordi Turull, le parece una tomadura de pelo porque no se les privilegia lo suficiente.
Yo sinceramente creo que es
reírse del muerto y del que le vela.
Es decir, no arregla nada de lo que se quería cambiar. No responde a nada aquello que se dijo a cambio de una investidura. Bueno, de dos investiduras, que era un concierto económico solidario. Y por lo tanto creo que lo de ayer es una tomadura de pelo en toda regla.
Es una chacada de camisa en toda regla.
La presidenta madrileña Díaz Ayuso, entre tanto, se ha puesto a hacer cuentas y ha presentado la que según ella es la factura para los madrileños de las cesiones a Cataluña.
Tenemos calculado que solamente el coste del cupo separatista para cada madrileño, por el momento, de partida, supondría 900 euros. Y si a esto se le suma la quita de la deuda y el fondo de competitividad a favor de Cataluña, esta factura asciende a 2.000 euros por ciudadano. Por tanto, eso es un dinero que va a recaer fundamentalmente en las clases medias y en las pequeñas y medianas empresas. Y recuerdo que son estas las que sostienen a España y llevan desarrollo y oportunidades a todos los rincones.
Ayer fue Cataluña, hoy toca dialogar con el País Vasco. Se reúne esta tarde la comisión de seguimiento con Pedro Sánchez y el lehendakari Manuel Paradales a la cabeza. Reunión bilateral en Madrid con varios asuntos competenciales encima de la mesa. Pero el que más urge al gobierno vasco, Laura Lorenzo, es la gestión económica de la seguridad social que quieren hacer ellos mismos.
Lo que hoy se podría aprobar es cerrar, es un primer bloque de estas transferencias, las que afectan a las prestaciones no contributivas, es decir, las ayudas económicas por nacimiento o por familia numerosa, entre otras. Quedarían pendientes todas las prestaciones que hacen referencia al empleo. Para Manuel Moreno, que pertenece al Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social, esto abre la puerta a que cualquier otra comunidad pueda pedir lo mismo.
Lo preocupante de una transferencia ahora al País Vasco no es tanto que sea esa transferencia al País Vasco, sino que es abrir la caja de los truenos, por así decirlo.
Así el País Vasco se encargará de abonar estas prestaciones, pero para que esto sea posible se tendrán que traspasar también todos los medios materiales y personales que hasta ahora se dedicaban a estas cuestiones.
Bueno, el Partido Popular considera que Sánchez se ha convertido en el líder del procés por interés político y aplaude que la Comisión Europea también vea en la amnistía un pacto corrupto. Se preguntan los populares si dar más a quien más tiene es la redistribución de la riqueza. David Gabás, que defiende la izquierda.
Porque para la portavoz popular es evidente que si quien más tiene recibe más, el que tiene menos recibirá menos y por lo tanto deberá recortar servicios públicos. Esther Muñoz acusa a Sánchez de hacer corrupción de Estado para tapar su propia corrupción, rompiendo la caja común y modificando la Constitución por la puerta de atrás.
Por la vía de los hechos y con un tribunal constitucional que le aprueba todo lo que quiere, siempre 6-4, Sánchez está reformulando la Constitución. La Constitución no permite que haya financiaciones singulares en función del código postal.
Vox pide la comparecencia de los ministros Montero, Bolaños y Torres, por lo que califica como una traición del gobierno, una financiación singular para Cataluña que tampoco convence a los socios. Compromís exige a cambio un fondo adicional para Valencia, desde la Junta el mismo trato para Aragón.
A Aragón no se le puede hacer un sándwich fiscal entre los conciertos vascos y navarros y Cataluña, ya que Aragón tiene los mismos derechos que Cataluña.
Más contundentes han sido los socios en sus críticas a Vox por lo sucedido en Torre Pacheco. Celebran que la Fiscalía vaya a investigar las declaraciones de algunos de sus líderes e incluso Compromís ha llegado a plantear la ilegalización del partido por su discurso contra la inmigración.
Bueno, ya lo han escuchado. Es evidente que esta mañana en el Congreso había dos sensibilidades. El PP empeñado en denunciar cómo se destruye la igualdad entre los españoles. Los partidos de la coalición de gobierno poniendo el foco en Torre Pacheco. Esta tarde en la localidad murciana, manifestación convocada por los grupos ultras no tienen autorización. Se convocan bajo el lema contra las agresiones a nuestros abuelos, solo el pueblo salva al pueblo. Para su control se ha reforzado la presencia policial, la presencia de agentes, pero no lo suficiente según los sindicatos. La Fiscalía ha decidido investigar a Vox, a quien acusa de incitar el odio en la localidad. Y mientras, la líder de Podemos, Ione Belarra, que se ha desplazado hasta Torre Pacheco para reprochar al gobierno Murcia, Verónica Martínez, que tenga o que haya tenido hasta el momento una mínima intervención para atajar los problemas.
La preocupación es hoy la convocatoria que viene circulando desde hace días por redes sociales incitando a acudir de cacería esta tarde a Torre Pacheco. Desde la delegación del gobierno aseguran que hay un amplio dispositivo preparado con más de 100 efectivos blindando el municipio. El propio presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha hecho una llamada a la calma y ha pedido al Ministerio del Interior los efectivos suficientes para evitar que lleguen más violentos.
El Ministerio del Interior tiene que hacer todo lo que esté en su mano y lo puede hacer porque hay los efectivos necesarios para impedir que nadie llegue a Torre Pacheco, para impedir que Torre Pacheco se vuelva a convertir en un campo de batalla y para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Torre Pacheco.
La Fiscalía Superior de Murcia ha abierto diligencias tras las denuncias presentadas por PSOE, Podemos e Izquierda Unida contra el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, por delitos de odio.
Y Vox, que seguía lo suyo, argumentando que la delincuencia es un mal creciente en nuestro país y lo vincula en algunos casos a la inmigración, y de hecho ha convocado para mañana una concentración vecinal en un municipio de Barcelona en respuesta a los robos en esa localidad, supuestamente a manos de magrebíes. Vamos, que hay retroalimentación clara entre Vox y el Partido Socialista, y tenemos un ejemplo en el Consejo de Ministros. La portavoz Pilar Alegría ha cargado contra Vox y colateralmente contra el PP por los sucesos de Torre Pacheco. Dice que no condenan con suficiente fuerza. Ha agradecido el trabajo de las fuerzas de seguridad. Y sobre la financiación autonómica ha afirmado muy segura que mientras gobierne el Partido Socialista, Moncloa, Juan de Dios Colmenero, no habrá ninguna comunidad privilegiada sobre las demás.
Berguello ha insistido, aprovechando también un martes más la rueda de prensa desde el Consejo de Ministros para arremeter contra la oposición. El silencio cómplice del Partido Popular, ha dicho la ministra portavoz sobre los sucesos violentos en Torre Pacheco, aunque no ha especificado nada más. Sobre la Comisión Europea, diciendo al gobierno que la amnistía no responde a un interés general. Esto sí respondía la ministra Pilar Alegría.
Sobre la vulneración del interés general, tanto la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden que la amnistía responde a un fin que responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer.
A un fin legítimo, decía la Pilar Alegría, no al interés general. ¿Quién ha dicho también? La ministra portavoz ha repetido que la financiación autonómica es para todas las comunidades autónomas y que, aunque con Cataluña ha habido bilateralidad, que eso no es un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas.
Bueno, la verdad es que los ministros candidatos del PSOE en otras comunidades, como María Jesús Montero en Andalucía, Pilar Alegría en Aragón, Diana Morat en Valencia o Óscar López en Madrid, van a tener bastante difícil compatibilizar sus papeles de aspirantes a gobiernos autonómicos con privilegiar a determinadas comunidades que no son precisamente las suyas. El Partido Socialista, que convive con partidos, de hecho le sostienen que han roto el principio, o pretenden romper el principio de igualdad entre los españoles. Y mientras, pues los socialistas diligenciando sus propias heridas, por ejemplo, sobre la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. Hoy comparecencia del consejero Chivite, tío de la presidenta María Chivite, en el Senado. Tuvo mucho que ver en la concesión y gestión de obras y, por tanto, tuvo trato estrecho con Santos Cerdán. Aunque al consejero le ha costado mucho explicar, Senado Ignacio Jarillo, el papel que jugaba en el gobierno navarro y en las adjudicaciones ese secretario de organización del Partido Socialista.
Así es que pintaba ahí, se preguntaba al Partido Popular. El caso es que Chivite ha reconocido que se reunió en más de 20 ocasiones con Santos Cerdán para hablar sobre la adjudicación de la obra del túnel de Belate, y que lo hacía porque entonces Cerdán era diputado de Navarra y porque era pieza clave, dice, en la negociación política en esa comunidad. Esto ha hecho que se provocara el revuelo en la comisión, con la senadora Beltrán del PP a la cabeza, recordando que ningún diputado del Senado, del Congreso ni negociador político va a esas reuniones técnicas.
¿Estuvo Cerdán presente en alguna reunión entre el Gobierno Central y el de Navarra sobre infraestructuras y obras públicas?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué ustedes le admitían?
Porque, y lo voy a volver a leer, responsable de la negociación parlamentaria necesaria para apoyar legislativa.
¿Pero ese cargo quién se lo ha dado? Que ese cargo no existe. Salvo que, presuntamente, estuviese allí para enterarse de todo y saber dónde podía hincar el diente.
Chivite ya avisa, no dimitirá aunque se demuestre, dice, el presunto delito de Cerdán, porque según él, todo se hizo de manera transparente.
Bueno, y así estamos con las adjudicaciones y las comisiones. Y mientras hoy hemos conocido que el precio de la vivienda se ha encarecido un 10,6% en junio, con las islas liderando las subidas, la vivienda, que es uno de los elementos que ha tirado al alza del IPC en el mes de junio, está en el 2,3%, tres décimas más que en el mes anterior y una más de lo que había previsto el gobierno para este mes. Así que está claro que se está acelerando la subida de los precios, que siguen al alza, Ignacio Rodríguez Burgos, sobre todo por el encarecimiento de la energía, de la carne
y del pescado.
Sí, los alimentos tiran arriba. La tasa de inflación alimentaria se eleva al 2,8%, el nivel más alto desde hace un año. Los precios en junio respecto a mayo subieron también en cultura, paquetes turísticos y en el recibo de la luz, un 9% más caro que hace un ejercicio. Así como los billetes de avión y las gasolinas, los carburantes. Resalta el encarecimiento de los suministros de la vivienda por el gas, por el butano, que son más caros. Javier Pacheco, de Comisiones Obreras, incide además en la estructura del gasto de las familias, donde influye negativamente y mucho la subida del precio de las casas.
Hay una configuración de la estructura de precios en la inflación que no contempla una parte importante que impacta en el salario de los trabajadores y la renta de las trabajadoras y los trabajadores, que es en los efectos de la compra de la vivienda, que han subido lo que llevamos en el primer trimestre del año 2025 un 12%, y eso no se refleja en los datos de la inflación.
El índice de referencia del alquiler se sitúa en el 2,1%, la tasa de inflación interanual repunta al 2,3, tres décimas por encima de la media europea.
Con este panorama, Consejo de Ministros, en el que nos han contado lo mucho que están haciendo por mejorar la vida de la gente, verán. Oferta de empleo público 2025. Óscar López ha anunciado 36.588 plazas, un 10% menos que el año pasado. Yolanda Díaz, bueno, Yolanda Díaz no ha anunciado nada, pero nos ha dicho que están haciendo muy eficaces políticas de empleo, aunque estemos a la cabeza del paro en todos los países de la OCDE. Y ha comparecido también el ministro de Derechos Sociales, Bustinduy, para anunciar cambios en la ley de dependencia. Claro, cambios siempre que Carla Casamayor tenga los votos para sacarla adelante.
En caso de aprobarse la reforma, se procedería al reparto de más de 780 millones de euros entre las comunidades para poner en marcha novedades como la agilización de la pasarela entre dependencia y discapacidad. Lo explicaba así el ministro Bustinduy.
Las personas que tengan reconocido un grado 1 de dependencia tendrán automáticamente reconocida una discapacidad del 33%. Y para los grados 2 y 3 será una discapacidad del 65%.
Sería compatible además el acceso al empleo con el cobro de alguna prestación y la teleasistencia sería un derecho universal, complementario de otros servicios y no una solución low cost. Se busca poner la accesibilidad en el centro sin burocracia innecesaria y se eliminarían además las incompatibilidades entre prestaciones y los 2 años suspensivos de las prestaciones por cuidado familiar.
Aunque los votos para sacarla adelante no están garantizados. Naciones Unidas lanza una alerta sobre la malnutrición creciente en Gaza, mala alimentación detectada por la Agencia para los Refugiados, dadas las dificultades para el acceso a los alimentos. Hoy se celebra reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y una vez más el titular de nuestra diplomacia ha encabezado la petición para suspender el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel, mientras prosiga la presión de Ana Rodríguez sobre la franja.
Sí, Álvarez lidera esa petición de romper el acuerdo de asociación con el país hebreo, pese al veto de Austria, Hungría o Alemania, que apoyan de forma incondicional a Netanyahu. Además, los 27 estudian fórmulas para aumentar el flujo de ayuda en Gaza, que según el ministro debería gestionar la ONU o la Unión Europea, además de un posible embargo de armas a Israel. Y Ucrania, el otro gran asunto en Bruselas, con el aplauso de la jefa de la diplomacia europea sobre la reanudación del envío de misiles norteamericanos a Kiev.
Damos la bienvenida a la noticia de que Estados Unidos proporcionará armas a Ucrania para que puedan defenderse.
Kalas considera una gran noticia que Trump se haya dado cuenta de que Putin realmente no quiere la paz, aunque los 50 días le parecen demasiados. Sobre la mesa también el 18º paquete de sanciones contra Moscú o la preocupación sobre la deriva prorrusa de Georgia, que podría enfrentarse incluso a la suspensión de visados.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy del Madrid, Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Carreras, procedente del Benfica, firma por 6 temporadas hasta 2031 y se convierte en el tercer lateral izquierdo en la plantilla del conjunto blanco. Es también el segundo defensa más caro en la historia del club al que regresa tras su paso por la cantera.
Yo no me baso en eso, estoy completamente seguro de lo que soy, de lo que puedo dar. No me meto en el tema números. Al final, el fútbol hoy en día, pues mueve todo eso, pero yo estoy tranquilo conmigo.
Carreras es el cuarto refuerzo para el Real Madrid de Xabi Alonso a la espera de la presentación de Mastantuono. Si habrá fichajes o no, visto lo visto en el Mundial de Clubes, es una incógnita, como lo es el futuro de Ceballos y Rodrigo en la Casa Blanca, mientras la renovación de Vinicius parece estancada y el brasileño puede dar que hablar en las próximas semanas. Semanas que son de vacaciones para la plantilla blanca, mientras la del Barcelona se entrena hoy en doble sesión. Ter Stegen sigue al margen del grupo, como ayer en medio de los rumores sobre su futuro, y es que se ha puesto cara a la titularidad en la portería. azulgrana. Tras su sorprendente renovación con el Athletic, Nico Williams ha completado hoy el primer entrenamiento en Lezama a las órdenes de Valverde, como el resto de internacionales del conjunto vasco. El español acuerda la renovación de su entrenador Manolo González hasta 2027, pero solo si el equipo permanece en primera división. Además, el Sevilla ha presentado al lateral izquierdo Gabriel Suazo y el Valencia ha hecho lo propio con el portero Julen Agirzabala.
Es el mejor sitio posible para mejorar individualmente también. Y bueno, que la verdad que muy agradecido por la confianza, y en el momento que tuve esa charla con ellos sí que no tuve ninguna duda de que este era el lugar adecuado para seguir creciendo.
El central del Valencia, Cristian Mosquera, viaja a Londres para cerrar su traspaso al Arsenal. El conjunto che puede recibir unos 18 millones de euros y hasta 4 más en variables. Y otro internacional sub-21, Raúl Moro, del Valladolid, firma por el Ajax hasta 2030. Entrenamiento también de la selección femenina, que prepara su partido de cuartos de final en la Eurocopa contra Suiza, y lo hace por segundo día consecutivo sin su goleadora, Esther González, con problemas musculares. Las de Monse Tomé cuentan sus partidos por victorias y son un vendaval en ataque, aunque hay cosas que ajustar en defensa. Claudia Pina sobre el favorito. España.
Obviamente te mentiría si te dijera que no creo que somos una de los equipos fuertes de esta Eurocopa. Ahora mismo estamos centradas también en Suiza, que creo que tiene un plus pudiendo jugar en casa, que creo que es muy importante. Así que creo que quedamos selecciones muy muy buenas, con un alto nivel, y al final te meten un gol y te vas para casa.
Primera jornada de descanso en el Tour de Francia. El irlandés Ben Healy es el nuevo líder.
La OMS y UNICEF que las tasas de inmunización no se han recuperado desde la pandemia y que miles de niños están vulnerables ante enfermedades prevenibles como el sarampión o la tosferina. Así que urge Nuria Ortiz redoblar esfuerzos.
Se necesita vacunar al 95% de los niños para conseguir una inmunidad colectiva, pero el año pasado más de la mitad de los países europeos, incluyendo Asia Central, no lo lograron. Y esto tiene consecuencias. 125.000 casos de sarampión y casi 300.000 de tosferina, el triple que el año anterior. Muchas personas jóvenes nunca han visto los graves efectos de ciertas enfermedades. No lo temen y por eso están menos motivados a vacunarse y más expuestos a las falsas informaciones.
Pues así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica, José Luis López. En la producción, Victoria Verdier. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.